Queremos darle la más cordial bienvenida a los amigos y los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Esta noche de domingo ya es el último domingo del mes de agosto en el cual hemos celebrado el aniversario de nuestra iglesia y hemos estado de fiesta todo este mes de agosto. Queremos terminar este sermón hablándole al corazón a cada uno de ustedes, hablándonos a nosotros y haciéndonos una pregunta. En realidad, ¿qué es lo que nos está llevando verdaderamente al fondo de una situación? ¿Por qué estoy en desgracia? ¿Por qué mi situación es deplorable? ¿Por qué vivo yo de reveses en reveses? Bueno, hoy el mensaje le hemos titulado La cura para la sordera. Y por eso nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios acá en nuestra iglesia. Y vamos a hacerlo en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7. Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Así que vamos a tomar la escritura y lo vamos a leer de esta forma. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al 14. Vamos a leer fuertecito para que los hermanos que han sintonizado la iglesia escuchen y vean que ustedes han venido en esta noche a la casa de Dios. Zacarías capítulo 7, versículo 8 al versículo 14. Dice así el Señor en su palabra, comienzo yo leyendo en el 8. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, fuertecito todos en el 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Todos en el 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. 13. Y no escucharon. También ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Esta noche queremos pedirte que nos ayudes a ser los verdaderamente valientes para aceptar nuestros errores, para reconocer en dónde estamos fallando y darnos cuenta que eso es lo que nos está llevando a una inminente ruina moral, financiera y una desgracia espiritual. Padre, bendice tu palabra, te necesitamos, háblanos a nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Puede que sea que en nuestra vida hay algo tan pequeño, tan diminuto, tan difícil de detectar, tan ínfimo, que muchos de nosotros ni nos atrevemos a pensar que eso sea la causa de nuestra desgracia. Creemos nosotros que no es como para podernos poner nosotros a pensar que esto, tan así, tan ligero, sea lo que verdaderamente nos está a nosotros llevando a la ruina y que está conduciendo nuestra vida en esta situación en que me encuentro, en un estado totalmente de ruina, una quiebra espiritual, una quiebra y ruina de valores y de principios, una desgracia verdaderamente en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, en mi salud. Pero como es tan pequeño, nosotros ni siquiera le prestamos atención. Puede ser nada más un pinchazo tan pequeño en una llanta que le está saliendo el aire, puede ser un agujerito tan diminuto en el sartén que eso produce que haya una fuga, puede ser algo tan así, tan pequeño, que verdaderamente nosotros no le damos la atención. Soy una persona que vive de revés en revés. Soy una persona que como que atraigo a las desgracias. Como que yo tengo un imán para todas aquellas adversidades. Quizás estamos pasando por alto ese detalle. Quizás somos el tipo de personas que no nos damos cuenta que esas cosas están destruyendo verdaderamente mi vida. Y empiezo yo a analizarme, ser un autocrítico, y quiero yo verdaderamente hacer justicia conmigo mismo y justificar de mi comportamiento. Digo, bueno, yo no soy una persona promiscua. Yo no tengo ningún vicio. Que yo sepa, yo no soy adicto ni adicta a nada. Yo no soy una persona desbocada, mal hablada. Yo no soy un vulgar o una vulgar. Yo no soy una persona mala. Que yo sepa, yo no soy una persona contenciosa, instigador, provocador. No, soy una persona promedio. Soy una persona verdaderamente, pues, ecuánime hasta donde yo me puedo verdaderamente autocalificar. Pero aún tratando la manera de no hacerme tanto el favor, y queriendo ser bien centrado en esto, entonces me hago la pregunta: si yo soy una persona que no fallo en mi iglesia, si yo soy una persona que pues trato de cumplir con lo que me exige mi Dios, mi palabra, su palabra, mis creencias, mi fe, ¿por qué yo vivo así? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que me sucede? Trato de empeñarme verdaderamente. Trato de hacer las cosas bien. Trato de hacer las cosas que por lo menos no me salgan mal. Hago todo cuanto esté en mi nivel para poder ser un buen cristiano. Por lo menos estar ahí, nariz a nariz con los cristianos que somos la luz del Evangelio, la sal de la tierra. Trato la manera de hacer las cosas bien, de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de ser una buena esposa, de ser una buena madre. Trato la manera de que no se me reproche nada, que no se me saque en cara nada. Trato en mi empleo de ser un buen empleado. Trato yo de ser un buen amigo en mis relaciones, en esto que Dios me ha puesto, cómo Dios me ha rodeado y me ha bendecido. Pues trato hasta donde puedo ser una persona no comprometedora. No quiero perjudicar a nadie, al contrario, si siento que no tengo nada bueno que decir de la persona, mejor no digo nada. Tengo años de conocer a Rogelio, pero por año y medio para acá, nuestra amistad ha sido más férrea. Comemos todos los días comemos juntos. Oramos todos los días. El pastor Francisco vino a visitarnos el día martes, creo que fue. Vino a visitarnos, pero vio que estábamos en nuestro devocional diario. Desde que él regresó de la Argentina con Mari, yo tengo una Biblia nuevecita, me la regalaron los hermanos castellanos, y desde ese entonces comenzamos a dar lectura a un capítulo de la Biblia, lo leo yo, y otro capítulo lo lee él. Terminamos el devocional, ora su servidor, ora el hermano Rogelio. Andamos, visitamos todo lo que se tiene que visitar, buscamos el progreso, el adelanto y el beneficio y todo lo mejor que se pueda hacer para la iglesia. Y le digo, Rogelio, quiero que me haga un gran favor. Quiero aprovechar no solamente de su amistad, sino que también de la grata compañía que me es, porque en realidad me es. Si no fuera, ya le hubiera dicho tan, bye bye, chao, miren, me estorba. A mí no me estorba nadie que quiera verdaderamente estar conmigo y que hagamos nosotros la obra del Señor y la podamos embellecer. Pero le digo, fíjese que yo quiero tomar ventaja de su amistad y quiero aprovecharme del tiempo que pasamos juntos. Critíqueme. Si usted escucha algo que usted sabe que no es correcto, dígamelo. No me voy a molestar. yo quiero ser un mejor pastor. Si usted siente, porque muchas veces es más fácil que vean en ti los defectos, que tú mismo puedas ser un autocrítico y puedas ver tus defectos. Y les digo, ayúdame porque yo voy a ser un mejor pastor, voy a ser un mejor predicador. Yo voy a ser un mejor ministro, voy a ser un mejor representante del Evangelio. No tenga pena, dígamelo. Tratamos la manera de que exista esa reciprocidad y que podamos nosotros retroalimentarnos, porque mientras nosotros nos hagamos ver nuestros defectos y alguien más te los pueda señalar con el fin de que tú puedas mejorar, gloria a Dios, se trata de avanzar, se trata de mejorar, se trata de dejar todo este bagaje que nos impide a nosotros ser las personas que Dios quiere que sea y la bendición para nuestra congregación. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que trato de ser una buena hija, de ser una buena estudiante, de ser una buena empleada, de ser una buena cristiana, pastor, mi situación está cada día mal. Va de mal en peor. Mi situación es deplorable. Yo creo que por ahí está el mensaje. Es muy probable que haya en nosotros alguna práctica. Es muy probable que estemos haciendo algo que verdaderamente es tan diminuto, tan insignificante, que no nos hemos dado cuenta y por eso no le damos la atención para rectificar. Hemos andado erráticos en la vida, hemos andado nosotros haciendo todo este tipo de cosas y no nos damos cuenta, y es muy probable que esto sea la causa de su desgracia, la causa de su ruina. Vamos a ver una lista de cositas que Dios dice que son las probables causas. No quiero ser, jamás de la vida he sido, ni pretendo serlo, ni dogmático, ni radical, ni inquisitivo en esto, sino que quiero que usted tenga la libertad y usted vaya desglosando juntamente conmigo las posibles causas de su desgracia, y que si usted tiene la suficiente inteligencia y sabiduría de Dios, que por favor venga y trate a partir de esta noche de rectificar, porque Dios quiere que usted no viva así. Dios quiere verdaderamente que usted sea un digno representante de Él. Usted pueda llamarse, como dice el apóstol Pablo, un embajador de Jesucristo. Algo que no tenga de nada de qué avergonzarse. Por eso Pablo dice en su carta que debemos de presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces vamos a ver nosotros en este momento una lista. Hermana Escamilla, su nietecita está en el baño con dos niñas más. Están solitas, si me les puede ayudar. Venga conmigo, por favor, en capítulo 7, versículo 8 al 10, posibles causas de la desgracia. Mire, quítese los lentes del prejuicio. No intente querer hacerse un bien al no ver el error. Detéctelo, extírpelo. Vea que esto es la causa de su desgracia. Vea que esto verdaderamente es lo que la está llevando y le está llevando o me está llevando a mí a un indefectible, ineludible e impasable momento de desgracia y de ruina. Ahora, vea conmigo entre el capítulo 7, versículo 8. Pero quiero pausar solamente en el 8 y quiero que me escuche bien, por favor. 7, 8 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Ok. Esto no es un consejo del hermano Navarro. Esto no es una apreciación pastoral. Esto no es una observación ministerial. Esto no es probablemente una palabra de ánimo o de exhortación de parte del predicador. Esto es palabra de Dios. Esto no es rebuscado, no es en vía de consenso. Esto no es una percepción como su pastor, como su amigo, como su maestro, como su hermano en Cristo, como usted me quiera tratar. Esto es palabra de Dios. Entonces, tiene que entender en primer lugar que lo que a continuación usted va a leer, esto es de Dios. Entonces usted va a tener que ir siendo lo suficientemente inteligente para darse cuenta, uy, esto que acaba de mencionar ahí Dios es probablemente causa. Y yo soy víctima de esto. Vea lo que dice conmigo a continuación, versículo 9 y 10, porque aquí aparece la lista. Dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal. No. Aquí ni siquiera está diciendo que le haga mal. Aquí dice: y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! ¡Qué tremendo! Vamos a ver uno. Aquí dice en el 9: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad. Déjeme explicarle. Si a usted se le ha pasado por alto, si usted se le chispoteó, si usted asumió, si usted pensó que usted podía juzgar, déjeme decirle que cuando se atreva a juzgar a alguien, hágalo conforme a la verdad, no a la mentira. Si es que se le pasó. Si no, vale la pena que mejor entienda que este es un papel y este es un rol que solamente le compete a Dios. Es el único juez sobre la tierra. Así que dice Dios: si eres un atrevido, si eres una atrevida, y se te ha pasado por alto y has creído que puedes jugar el papel mío, si te vas a atrever a juzgar, hacelo conforme a la verdad. Si no, por favor, no lo hagas, porque esto es una función que solamente me compete a mí. Otra cosa, vea lo que dice en la parte del 9, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Yo soy del tipo de personas que soy indiferente ante la necesidad de los hermanos que adoran bajo el mismo techo conmigo. Me importa poco quién tiene trabajo y quién no tiene trabajo. Me importa poco quién está durmiendo en la calle. Aquí es cada quien se rasca con sus uñas y cada quien ve lo derecho o lo recto de su nariz. Semana pasada yo platicaba con el pastor Tony López, él es el pastor de la Primera Iglesia Bautista de San Francisco. Una iglesia en todo el estado de California, de las más bendecidas en todos los aspectos. Ha sido una cuna de predicadores, ha sido una cuna de pastores, ha sido un centro multiétnico. Es una iglesia que ha sido misericordia, que ha sido benévola, que ha sido buena, que ha sido caritativa, que ha sido generosa. Esa iglesia albergó a un mojado. Esa iglesia le dio la oportunidad a un indigente, a un homeless, a un muchacho de 19 años que no tenía dónde dormir, le permitió que durmiera. Esa iglesia, no solamente el edificio, sino que los que la formaban, arroparon, acuerparon, le dieron calor a un jovencito centroamericano que pasaba frío. Su nombre es Carlos Navarro, su servidor. Dentro de 2 semanas van a inaugurar un, oiga esto, dentro de 2 semanas van a inaugurar un elevador, oiga lo que voy a decir, que cuesta $287,000. ¿Sabe para qué lo están poniendo? Porque hay gente de la tercera edad que ya no pueden subir al segundo piso. Ancianitos que ya no pueden adorar en la iglesia, que ya no pueden subir porque sus piernas no les dan. 30 personas ya no de la tercera, cuarta edad son ya, creo yo, que tienen silla de ruedas y que tienen andaderas y arañas y no pueden subir. Y la iglesia aún hizo un esfuerzo para que los ancianos y las viudas y los indigentes y la gente que ha albergado tengan la oportunidad de adorar. Por eso Dios ha bendecido a esa iglesia. Por eso Dios ha traído con éxito de este viaje misionero con la mochila bautista con útiles escolares a más de 250 niños en Santo Domingo, República Dominicana. Y no podrá ser la mejor iglesia, como siempre hemos dicho, que tampoco nosotros somos la mejor, pero tampoco somos la peor. Y eso es una de las cosas que Dios ha visto en esa iglesia y por la cual bendice. Usted sabe por qué Dios bendice, además de la pasión que tenemos por las almas perdidas, el amor por el pueblo de Israel, además de la generosidad que existe en nuestra congregación. Entonces tenemos una partida. Y en el culto de las 5 de la tarde, aquí estaba el tesorero y lo usé como punto de referencia para decirle. Tenemos una partida mensual que todos los meses tenemos que sacarla porque hay gente necesitada en nuestra iglesia. Pagamos biles de luz, pagamos biles de teléfono, pagamos medicinas, pagamos letras atrasadas hasta donde se nos permite de una casa, no toda la letra. Pagamos letras atrasadas de un carro, no toda la letra, pero algo. Y brindamos, y ¿saben la cosa? Siempre hay. Siempre hay. Y siempre va a haber. Pero es usted el tipo de personas a nivel personal indiferente. ¿Es usted a mí cuando me dijeron que había una hermana de la iglesia que estaba durmiendo en el suelo? ¿A mí cuando me dijeron que esto es una hermana que tenía este y este y este problema de vivienda? Esto no puede ser. Y mandamos a arreglar un cuarto de la casa pastoral y ampliamos y compramos pintura con sus diezmos y ofrendas. Y compramos cama y compramos mesa y compramos almohadas, hicimos un open house y adornamos bien y pusimos mesa y pusimos sala, un regalo que nos hicieron y adornamos bien. ¿Con qué? Con el dinero de los demás, de todos ustedes. Viene un hermano, me dice: pastor, ¿es esto lo que necesito? Porque ya necesito ir a pagar esto. Y tiene razón el hermano Terán cuando digo: me dio vergüenza, pero yo no venía a pedirle dinero a la iglesia, porque yo sé que la iglesia, para cuando hay una necesidad y a usted se le atore la carreta, por favor, ni piense, ni le dé vergüenza, ni pena, que para eso estamos. Con mucho gusto lo hacemos. No nos prive y no nos quite la bendición de ser de bendición para usted. Entonces me dice un hermano, mire, me dijo, discúlpeme, pero necesito, no se preocupe. Me dice: pastor, esto es suyo. No, a mí, y no me gusta, y me molesta, me siento tan mal cuando los hermanos dicen gracias al pastor. No, si esto no es dinero mío, es dinero de la iglesia, es dinero de todos. Por eso hay una partida en el presupuesto anual de la iglesia, que mensualmente sacamos una partida y tenemos una porción para los que lo necesitan. A nadie le hemos dicho que no. Oiga, en 17 años a nadie le hemos dicho que no. Medicinas, para luz, para agua, para el carro, para la casa, para este viaje. Necesito huirme, no sé, necesito irme, pastor. Tengo un caso en tal estado, no se preocupen, venga conmigo. La tarjeta de crédito, y yo después paso el recibo a la tesorería para que me lo paguen. Vamos a Greyhound, vamos, aquí está. Váyase, hermana, váyase a ver a su hija. Tómese el tiempo que quiera. Hábleme si necesita, por favor, de regreso. Con mucho gusto le compro un boleto para que se venga. Pero a nivel personal, somos del tipo de personas que tenemos nosotros cómo poder ser bendición a otros, pero nos hacemos los rusos, o en pocas palabras, los desentendidos. Oh, segunda cosa, nos atrevemos a juzgar, y cuando juzgamos, juzgamos con la mentira, no con la verdad. Segunda cosa, no somos generosos, no somos bondadosos, somos indiferentes ante el dolor de los demás. Siga leyendo conmigo, por favor, en el capítulo 7, versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero. Recuerdo que todavía teníamos dos cultos y no habíamos construido aquella sección, aquel módulo final. Eso no lo habíamos construido todavía. Y en esos dos cultos estábamos llenos, por allá del año 96, 97, ya habíamos ampliado esto. Vino una hermana un día de miércoles a saber qué fue lo que le dijo el Señor. Le dijo: pastor, yo tengo una petición, dijo. Yo quiero pedirle perdón a Dios y perdón a usted, porque a mí me caen mal los guatemaltecos. Y le dije: hermana, ¿y qué culpa tengo yo de ser guatemalteco usted? Mis amados hermanos, mire, yo no sabía que hay gente en este país, y los mismos latinos, prejudiced. Discúlpeme, pero yo no tengo culpa de ser guatemalteco. Dios quiso que yo naciera en ese país. I'm sorry, too bad. Si yo le caigo mal a usted por no ser mexicano, o por no ser salvadoreño, o por no ser nicaragüense, o por no ser americano. A mí usted no me cae mal porque es panameño, ni porque es canadiense. Y tampoco usted a mí me cae bien porque usted es guatemalteco, no. No oprimáis al extranjero. Ay, no, es que la iglesia se está llenando de solo gente centroamericana. Ups. ¿Qué nos pasa? La iglesia bautista mexicana West Bronzeville. Ah, quiere decir que entonces los costarricenses no caben aquí. Ah, entonces quiere decir que el evangelio, los bolivianos no pueden entrar aquí. ¿No será que esa, no sé, sinceramente, la verdad, quitémonos la careta? ¿Le molesta a usted la gente de Centroamérica? ¿Le cae mal la gente que viene del otro lado, la gente mexicana? ¿No será esa causa de su posible desgracia, de su posible ruina moral, espiritual, de estar en quiebra, en bancarrota de sus principios morales? Y vivir una vida así, tan deplorable, tan miserable. Ah, no, pero si la lista sigue. Como yo no soy el que tengo que estar calificando. La lista se la dije, la lista se la voy a poner. Acuérdese, este no es un consejo. Este no es un discurso del pastor. Esta no es una apreciación personal. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. No es. Espéreme, por favor. Miren lo que dice en el versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Uy, no. Ay, yo siento que en la iglesia solo chusma hay. Uy, solo gente pobre de la clase baja está llegando. Uy, 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 por eso no tengo ni relación con esa gente. Le voy a decir una cosa. Hay burros que tienen dinero, ¿ves? El dinero no lo hace a usted distinto. Hay burros que están llenos de plata. Es más, yo conozco gente que son tan estudiados, pero no son educados. Pueden tener altos títulos académicos, extraordinarios puestos en el gobierno, en la iniciativa privada, pero son tan patanes, son tan majaderos, son así de vulgares, de mal educados. Y usted quiere entablar plática con ellos y ay, no, es que, ay, mire, oiga, mire cómo hablan. Te pidemos. Es que ansina. Es que aiga. Es que te traiba. Uy, me choca. Ay, sí, cómo no, Gabriela Mistral. Ay, sí, cómo no, Amado Nervo. Cómo no, Pablo Neruda. Cómo no, William Shakespeare. Y queremos hablar con los que llevan, entre comillas, la bandera de la cultura. Y usted, cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo está la literatura? ¿Qué conocimientos tiene literatura? ¿Cómo está su conocimiento de geografía? ¿Qué le gusta música? ¡Ay, no! A mí la música clásica me fascina. Por ejemplo, algo. Dos coronas a mi madre. Esa no es clásica, mamita. Está de corriente igual que el resto. Mis amados, ¿no será que por ahí está? Rebúsquele. Haga un inventario. Desempolve, desenmarañe, saque. Ay, pero sabe una cosa y dice, no, pastor. Yo jamás de la vida. Yo he entendido perfectamente. He leído la palabra de Dios y he entendido perfectamente que yo no debo de juzgar a nadie. Ay, yo no tengo ningún problema con hacer misericordia. Yo no tengo ningún problema. Yo como perfecto con uno de Etiopía, con uno de Egipto, que con uno de Cuba o con un haitiano. Yo no tengo ningún problema por eso. Colores a mí no me importan. Amarillos y negros y café y irlandeses y pelo rojo y gringos. Yo soy igual con todos. Ah, qué bueno. Oh, mi respeto a las viudas. Mi respeto a los pobres. Mi respeto a los extranjeros. Ah, pero espérenme un segundito. La parte final del versículo 10 dice... Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ups. No, ni siquiera nos da la oportunidad, hermano Ildefonso. Qué difícil está esto, mire. Ni siquiera nos da la oportunidad de hacer algo para perjudicar a la otra persona. Solamente pensar mal. Bingo. Aquí lo tengo anotadito en la parte final del punto número uno. Bingo. Encontró exactamente lo que ha comenzado a desgraciar su vida. Siempre piensa mal. Se reiría de la desgracia de su prójimo. Sería la persona más feliz ante el descalabro de la persona que usted más detesta. Bingo. Encontró la situación que desgracia su vida. Bueno, ok. A nadie le gusta ser expuesto, a nadie le gusta que lo descubran. Siempre después de una acción hay una reacción. Y a nadie le gusta que le diga, te encontré, te caché, te pillé. A nadie le gusta. Por eso, mire cómo reaccionó Israel. Israel reaccionó como usted no debe de reaccionar, como yo no debo de reaccionar cuando yo me vea expuesto o descubierto por mi problema. Vea lo que dice el capítulo 7, versículo 11. Mire lo que hizo Israel. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. No. Ese es el problema. Y taparon sus oídos porque nadie quiere escuchar. Por eso fue lo que le dije. Rogelio, dígame la verdad. Porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Todo el mundo anda buscando un consejo que te den a ti verdaderamente lo que quieres escuchar. Esos son malos amigos tuyos, que quieran congraciarse contigo, que te quieran dar la razón. Y esto dice, taparon sus oídos y pusieron como razón como diamante. Estando en Israel, hay un tour que indefectiblemente se tiene que hacer porque esto es de plata, ¿no? Después de que uno anda por allá por Masada y después en el mar muerto y te llevan a un lugar donde venden cremas contra aquí, contra allá, contra lo otro y cosas, pero las mejores, ¿no? Porque vienen de ahí, extraídas de las aguas salinas del mar muerto. Y de ahí después hay otro turno que te lleva a Jerusalén, donde está una casa de diamantes. Y te pasan, entras a un mini teatro con una capacidad tal vez para unas 70 personas. Y te pasan un documental donde empiezan a explicarte los colores, los cortes, la iluminación que debe tener el diamante, los tamaños, el precio en el mercado y todo eso. Israel no es productor de tanto diamante, hay, pero en Israel se preparan, es el lugar donde más se cortan, donde más se diseñan. Brasil en Latinoamérica es uno de los más grandes donde encuentran diamantes, y África, por eso esas películas que usted vio de Zimbabue, de Uganda, del Congo y todo eso, ¿no? Porque África es donde se da la... Entonces traen el diamante en bruto y lo transportan, y allá están los talleres donde empiezan a darle el corte a los diamantes. Y como usted sabe que todos los días se aprende, dijo que para poder partir un diamante se necesita otro diamante. Por eso los que conocen de herrería, los que conocen de soldadura y todo esto, por eso que hay ciertas sierras, dice, tipo diamante. Es lo que tiene más filo. Te lo quiero decir, ojo y moraleja con esto. Mientras más duro pongas tu corazón, más duras serán las estrategias y las armas que usará Dios para quebrar tu corazón. Por eso Él dice que la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra, que quebranta el corazón. Mientras más te resistas a Dios, mientras más insistas en no reconocer tu culpabilidad, mientras más llegues a engrosar tu corazón y ser una persona de un corazón duro, dice Dios, whatever, mientras más duro
The tougher you get, the tougher I am.
Lo más duro que te pongas,
lo más duro que yo soy contigo.
Por eso dice que pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas que primero vino. Por tanto, vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y mire qué fue lo que aconteció. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y mire lo que dice Dios, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Mientras más tiempo te tardes en responderle al Señor, dice, tú no me haces caso, tú no me respondes, tú no te decides, tú no te determinas, tú verdaderamente no tomas ya y saca la raíz cuadrada del problema y te metes al ministerio o te metes o arreglas tu problema, dice Dios, tampoco yo lo voy a ir. Y seguí hablando. Y seguí diciendo. Y seguí llorando, implorando. Hacé lo que querrás. Que mientras no cambies, yo tampoco voy a escuchar. Esas fueron las condiciones. Y dice el 14, ¿qué fue lo que hizo Dios con Israel? Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Y mire, ¿quiénes fueron los que arruinaron? Cabal lo que dice la Biblia, cabal lo que el mundo mismo nos dice a nosotros. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros fuimos los que arruinamos verdaderamente el panorama, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ese no era desierto, el desierto lo hiciste tú. Esa vida de desgracia, esa vida de ruinas, esa vida de reveses, eso no es lo que Dios quiere. Esa vida es causa y efecto. Esa vida es producto de tu vida licenciosa. Esa vida que estás llevando ahora es producto de tu corazón duro. Nosotros somos más inteligentes que el pueblo de Israel. Ellos rechazaron. Ellos se taparon los oídos. Ellos le dieron la espalda. Le hago una pregunta. Cuando usted está hablando con alguien y le da la espalda a ese alguien, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué majadero, no? ¿Qué grosero? Qué maleducado. Eso es lo que fue Israel con Dios. A Dios no se le da la espalda. A Dios de frente y con la cabeza inclinada. Y si se puede de rodillas, todavía mejor. Dios tiene la cura para nuestra desgracia. Ese es el sermón. Dos versículos del capítulo 7 son las causas de la desgracia. Mire qué coincidencia. Mire qué diosilidad o casualidad. Dos versículos, el 9 y el 10 del capítulo 7, son las causas de nuestra desgracia. Y dos versículos del capítulo 8, el 16 y el 17, son la respuesta para levantarnos de nuestra desgracia. ¿Por qué no lo lee conmigo, por favor? Mire lo que dice 8, 16, 17. Mire lo que dice, escúchenme, 16, 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. ¡Qué lindo es Dios! Mire, es impresionante. Yo me siento incómodo usando otra Biblia. No es que no conozca la Biblia, conozco los 66 libros de la Biblia. Esta Biblia está toda desvencijada hoy, toda escarapelada por acá. Pero me gusta, porque es la Biblia que me ha oído, la Biblia a que yo he escuchado, la Biblia la tengo marcadita de dónde a dónde la he leído, con quién he estado, a dónde he ido, lo que ha pasado en mi vida, los momentos más perros de mi vida. Aquí los tengo anotaditos. Aquí están, este es mi acompañante. Y saben una cosa, encuentro algo. Que en esta Biblia y en su Biblia están dos de los versículos que me demuestran a mí cuál es mi desgracia. Pero también hay dos versículos que me dicen a mí qué es lo que tengo que hacer para salir de ahí. Vea lo que dice el capítulo 8, 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad cada cual verdad con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Oiga esto, y ninguno, no se atrevan, por favor, no se atrevan, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. To please God. We're supposed to please God. We live to please God. Not to disappoint God. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, no para desagradarlo. ¿No se ha dado cuenta que estas cosas que tenemos que hacer son las cosas que Dios quiere que hagamos? Porque estas cosas son las cosas que cuando no las hacemos, aborrecemos al mismo Dios. Por favor, mire, Dios tiene la cura para nuestra desgracia. Si dos fueron los versículos que han causado la miseria y la situación que ahora vivo, también son los dos versículos que tienen la cura para una vida de desgracias. Hablemos verdad entre nosotros. Ya dejemos de fingir. La mentira es pecado. Preguntaba de pasar un grupo entre ojos, ¿a dónde van los mentirosos? A la hueste. Digo, no, al infierno. Los mentirosos, dice Apocalipsis, estarán en el lago de fuego. Hablemos verdad, cada uno con su prójimo. Ninguno de nosotros, por favor, ni se nos ocurra pensar mal contra nadie. Estoy hablando ni pensar. ¿Se imagina cuando usted programa, cuando usted planea, cuando usted empieza a organizar, cuando usted desea la ruina y la desgracia y usted es el protagonista de la desgracia de esa persona? Dos familias, y hace muchos años, hicieron un daño a una familia de esta iglesia. Muy profundo. Muy profundo. Agarran por teléfono y llaman al puente. Hay un carro de tal color que todos los lunes, 5:30 a.m, pasa por el puente viejo. Ahí viene una señora con sus dos hijos. Ellos no son de acá. Tienen visa para pasar, pero estudian y viven aquí toda la semana. Pitazo. ¡Plas! Venía el hermano, como siempre. Con sus dos hijitos atrás, su señora. Los cuatro. Deme sus visas. ¡Cla, cla, cla, cla! A los cuatro. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Nos desquitamos! Okay. Si usted supiera lo que le pasó a esa familia, todos viven en una vil desgracia hoy. No, cuidado con este dedo. Cuidado con este dedo. Cuidado con intentar hacerle daño a un hijo de Dios, a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, a un hermano suyo, a un miembro de la familia de Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Me voy un tantito más lejos, dice. Y ninguno de vosotros piense mal contra su hermano. Porque esas cosas, dice Dios, esas cosas yo las aborrezco. Nosotros no estamos aquí para hacer las cosas que Dios aborrece. Nosotros estamos aquí y tenemos un libro tan lindo como el que tenemos en la mano, que son las cosas que debemos de hacer para agradar a nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, bendice tu palabra. Gracias. Nuestro corazón no es de diamante. Nuestro corazón no es tan duro como el corazón del pueblo de Israel. Nuestro corazón entiende. Nuestro corazón asimila. Y nosotros comprendemos con lo que acabas de hablarnos. Lejos esté de nosotros hacer cosas que vayan en contra de nuestros hermanos, de tu pueblo, de tus hijos. Hoy, Señor, afirmo, hoy, Señor, corroboro que encontré la causa de mi desgracia. Y prometo a partir de este día a no volver a hacerlo y emprender un nuevo camino, emprender una nueva avenida, un nuevo bulevar que me llevará a mí a un final maravilloso. Bendice esta iglesia. Bendice, Señor, cada proyecto, cada ministerio. Llévanos a casa con nuestra paz, con tu paz y con tu bendición. Llévanos, Señor, esta semana de victoria en victoria. Que esta semana que viene sea mejor que la semana que recién acabamos de pasar. Comprometemos, Señor, a estar en tu casa el día miércoles. ya vamos a hacer lo posible por no venir solos. No vamos a permitir que haya una silla vacía en cada culto. En el nombre de Cristo, amén.